refrendando hoy día en el marco de la necesidad de una oposición articulada.
El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, indicó que las decisiones del gobierno, que calificó como irresponsables, han tenido un efecto aglutinador en la oposición. A su juicio, más que una coordinación táctica, se está produciendo una convergencia más amplia entre distintos sectores democráticos.
Más que ayudado, sin lugar a duda, hace que todos los sectores democráticos y sectores más allá de lo que es los sectores que apoyamos al gobierno de Gabriel Boric salgan a decir la verdad correspondiente.
La próxima reunión de la oposición, que contará con la participación de los jefes de bancada, quedó fijada para el 6 de abril, instancia en la que se buscará seguir fortaleciendo la articulación del bloque. De cara a esa cita, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, explicó que el objetivo es realizar un análisis político de la contingencia para definir respuestas coordinadas frente al escenario actual.
Va a ser un análisis en general político de lo que está haciendo la contingencia, de lo que está haciendo la coyuntura, para ver de qué manera respondemos coordinadamente. Y en paralelo están funcionando estos otros espacios que son de coordinación más permanente.
De este modo, la oposición está buscando consolidar un espacio de coordinación política y programática que le permita enfrentar de manera cohesionada y estratégica los desafíos presentes.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la mañana, un minuto.
Bien, el gobierno enfrentó una semana especialmente compleja, marcada por el alza histórica en el precio de los combustibles y errores comunicacionales que pusieron un fin anticipado a la llamada luna de miel, con encuestas además dejándolo en claro.
En este contexto, la administración impulsó una estrategia de terapia de shock, tomando decisiones rápidas y difíciles para ordenar las finanzas públicas a una costa de críticas y una disminución en la aprobación a semanas de haber asumido el mando.
Las críticas desde la oposición y el impacto en la opinión pública se han reflejado en las encuestas. Ahí el presidente ha registrado caídas significativas, las revisamos, han aparecido durante este fin de semana también. Por ejemplo, en la encuesta Panel Ciudadano cayó más de 12 puntos la aprobación del presidente José Antonio Kast. Vamos a revisar todo lo que pasó la semana pasada con el alza histórica, los errores comunicacionales y lo que se está planteando para los próximos días con Néstor Aburto, que está con nosotros acá en el estudio. Hola, Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días, claro, porque el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrentó su primera semana compleja desde que asumió el mando, marcado por el alza histórica en los precios de los combustibles y una serie de errores comunicacionales que terminaron por tensionar su instalación en el Palacio de la Moneda. Dicho, este escenario dejó atrás en menos de 3 semanas el tradicional periodo de luna de miel que suelen tener las nuevas administraciones. De hecho, en el equipo del mandatario proyectaban que ese margen se extendería al menos hasta Semana Santa, cuando, como una ventana, para impulsar medidas impopulares. Sin embargo, el contexto económico y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo aceleraron ese desgaste, entre ellas el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de reducir en un 3% el presupuesto de todos los ministerios, en línea obviamente con el objetivo de ordenar las finanzas públicas. A ello se suma la intención de rebajar el impuesto corporativo de hasta un 27%, de un 27% a un 23% escalonadamente para medianas y grandes empresas, una medida que ha generado también críticas en sectores políticos que advierten un eventual sesgo en favor del mundo empresarial. Desde la oposición, e incluso desde algunos sectores oficialistas, estas decisiones han sido interpretadas como parte de una terapia de shock, en línea con la línea del gobierno de emergencia, que busca asumir costos políticos inmediatos para estabilizar la economía en el mediano plazo. En este contexto, el propio presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la unidad durante su participación en la 77ª versión del Campeonato Nacional de Rodeos, que se llevó a cabo este fin de semana en Rancagua, donde el jefe de Estado enfatizó la necesidad de retomar el crecimiento económico del país.
Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer, que Chile vuelva a ser confiable, que en Chile vuelva a haber inversión, porque si hay inversión, hay trabajo.
De hecho, pasaron varias cosas ayer. Una de estas que cautivó, que se tomó las redes sociales, algunos haciendo memes, otros aplaudiendo, la verdad con varias visiones contrapuestas, es la canción que en este contexto ustedes estaban escuchando al presidente Kast en medio de la histórica medialuna de Rancagua. No es el único, ¿eh? Porque Sebastián Piñera también hizo lo mismo cuando llegó al poder. En las dos ocasiones también acompañó al mundo del rodeo en esta actividad. ¿Qué fue lo que pasó ayer? María Pía Driasola, la primera dama, cantó. ¿Cómo fue el momento? Escuchemos.
Y me voy a permitir una licencia. Porque cuando venía por el camino, le decía a la Pía, ¿qué podemos cantar? Y la canción era...
A ver si se acuerdan. Ayúdame usted, compadre, a gritar un viva Chile, la tierra de los soldados y de
Aplausos entonces, cerrado en la media luna, para la canción interpretada por la primera dama, María Pía Driasola. Pero, a ver, mientras esto pasaba, evidentemente el análisis político de fondo es el impacto que está teniendo en la figura del presidente de la República. Pese a todo esto que hemos estado hablando, de las medidas económicas de apriete que ha utilizado como medida de choque Teatino 120, el Ministerio de Hacienda, el debate político se ha trasladado rápidamente hacia el manejo comunicacional del Ejecutivo. La frase estado de quiebra, difundida a través de los canales oficiales del gobierno, que luego fue retirada, generó un amplio rechazo, pero abrió también cuestionamientos institucionales. El director de comunicaciones del segundo piso, Cristian Valenzuela, asumió la responsabilidad por ese mensaje, mientras que la Contraloría General de la República ha solicitado todos los antecedentes para hacer una evaluación de esta campaña comunicacional y publicitaria que el gobierno había emprendido. A esto se sumó la reacción del Banco Central, la presidenta Rosana Acosta, que venía el fin de semana hablando también en uno de los matutinos de circulación nacional, afirmó que este tipo de expresiones no contribuyen al debate técnico sobre la situación fiscal, calificando la frase como poco adecuada. Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero llamó a cerrar la polémica y enfocarse en la agenda que tiene el gobierno del presidente Kast.
Aquí lo importante es que este gobierno está trabajando y trabajando en serio, ¿ya? En seguridad, en economía, enfrentando además una situación internacional compleja, como decía, que ha empujado al alza de los precios de los combustibles en todo el mundo, no solamente en Chile.
En contraste, desde la oposición se intensificaron las críticas, obviamente. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, cuestionó la orientación, dijo él, de las medidas económicas y pidió al Ejecutivo priorizar a las mayorías.
Esperamos que el gobierno recapacite y ponga su centro en defender a las mayorías de este país y no a los empresarios y a los más ricos con una rebaja de impuestos que no tiene ningún sentido.
Quien fue más duro fue el diputado socialista por Coquimbo, Daniel Manucheri, quien volvió a plantear directamente que para poder seguir conversando se necesita la salida del ministro de Hacienda de su puesto.
El ministro Quirós debe renunciar. El bencinazo es una decisión política del gobierno de Kast. Nunca en la historia de Chile se había visto que un ministro de Hacienda, con un solo decreto, le subiera el costo de vida a millones de familias.
Y obviamente, en paralelo a todas estas declaraciones, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, salió a defender al gobierno, es obvio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dijo? Mire, más allá de las críticas, centrémonos en lo que es la agenda que propone esta administración para ordenar la casa.
Pero efectivamente, por ejemplo, las barreras materiales que se han empezado a construir en el norte, en la frontera norte, esas siguen avanzando. Hay ciertos proyectos de ley que con discusión inmediata han ido hasta saliendo del Congreso Nacional.
El impacto de esta semana ya se refleja obviamente en las encuestas. Según Pulso Ciudadano, la aprobación del mandatario cayó más de 12 puntos porcentuales en relación con la quincena anterior. En tanto, la encuesta CADEM también evidenció una baja de... Ya había bajado en esta encuesta, pero ahora retrocede 4 puntos más en solo una semana. En este escenario, el analista político Javier Sajuria advirtió que la situación es reversible, aunque dependerá, dijo él, de la capacidad que tenga el Ejecutivo para corregir el rumbo.
Yo creo que hay que recordar que la opinión pública en Chile en general, hace un tiempo ya, y no solamente en Chile, en otros países, es súper volátil, y que este gobierno, si uno lo mira puramente en términos de apoyo, es un gobierno que uno siempre tiene que mirar como el piso en términos de lo que sacaron en primera vuelta.
Con todo, el alza de los combustibles, Tomás Catherine Auditores continúa siendo uno de los principales focos de tensión. De acuerdo con distintos sondeos, un 60% de la población considera que el incremento era evitable, mientras que un 73% habría preferido una implementación gradual en cuanto al precio, por ejemplo, que suba semana a semana. El gobierno enfrenta así su primer test político relevante con una agenda económica exigente, hay una fuerte presión comunicacional. Mientras tanto, y mientras todo esto sucede, en materia de seguridad también hay críticas. De hecho, lo puntual, digamos, hoy día es lo que se está viviendo con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien sigue abierta una polémica más allá de lo que dice la propia ministra, que ya dio vuelta a la página o que el Palacio busca dejar atrás este tema. Lo cierto es que ya es una realidad en todos los niveles, político, policial, judicial y también periodístico, de que ella ha llevado a la PDI y a los 13.000 funcionarios a una crisis que no tiene presente, porque la crisis viene desde el gobierno, no la genera la Policía de Investigaciones, particularmente ella toma por un asunto personal y lidera una crisis que vamos a ver qué es lo que va a hacer el director de la PDI el próximo lunes cuando comparezca ante la Cámara de Diputados. Tiene una fuerte presión el director de la PDI a mentir. Esa es la verdad, digamos, para salvar a la ministra, porque una ministra que lleva 15 días en el cargo no podría. Si el director de la PDI dice otra cosa, la ministra tendría que irse.
Oye, no hay confirmación tampoco de un trascendido la semana pasada, una reunión del presidente Kast con el director general. ¿Cómo va a ponerse de acuerdo? Entendía uno, ¿no?
No, claro, pero no ha ocurrido.
Recordemos lo que pasó, porque a lo mejor auditores no están al tanto de lo que ocurrió. Rápidamente, en cinco líneas. La ministra Steiner, Trinidad Steiner, era la fiscal regional de Tarapacá. En esa condición, ella lideró una investigación en contra de una organización china, una mafia china, donde intervino además el FBI norteamericano, porque habían estafado a ciudadanos norteamericanos mediante un sistema de plataformas, criptomonedas. Les habían robado ni más ni menos que $200 millones. Pero ocurre que esta plata la estaban lavando en la SOFRI. Entonces, tomó esta investigación la Fiscalía Regional de Tarapacá. Hubo éxito, 50 personas detenidas, se allanaron 70 y tantos inmuebles en Chile, y en medio de este éxito ocurrió que dos días después de que hubo un punto de prensa donde estuvo Trinidad Steiner, donde estuvo Ángel Valencia, la directora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, estuvieron todos. Consuelo, el director Peña, de la Policía de Investigaciones, claro. Solea Peña.
Consuelo Peña.
Consuelo Peña, perdón. Estuvieron todos. Bueno, resulta que dos días después se redestina a cuatro de los detectives que participaron en esto, entre ellos al jefe de esta operación. Hay distintas versiones de por qué ocurrió. Algunos dicen hay un oficio, algunos dicen que simplemente porque había fallas investigativas, otros dicen que porque se perdió un dinero en uno de los domicilios allanados, pero lo cierto es que se redestinaron y esto provocó la ira de Trinidad Steiner, la fiscal regional de Tarapacá. Pidió explicaciones. Resulta que Ángel Valencia llamó al director de investigaciones. El director de investigaciones, Eduardo Serna, le habría dado explicaciones que convencieron, atención con esto, que convencieron a Ángel Valencia, que las estimó plausibles. Y después de esto, ella asume como ministra, después de todo esto ocurrido, e inmediatamente, 48 horas después, manda un oficio pidiendo explicaciones a investigaciones sobre estos traslados por un hecho ocurrido cuando ella era fiscal. Y aquí viene la primera discusión. ¿Tenía facultades para pedir estas explicaciones? ¿Tiene esas facultades o no? Hay muchos, muchos que dicen que no tiene estas facultades. Está investigando a la Contraloría General de la República respecto a este oficio. Atención con lo que puede ocurrir acá. El pronunciamiento de Dorothy Pérez va a ser muy importante. Lo segundo es que después habría solicitado a Eduardo Serna que despidiera a la directora de la inteligencia, a Consuelo Peña, que es la que había respondido al oficio respecto de por qué se habían redestinado o se habían destinado a otras funciones a estos funcionarios policiales.
Tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones, ella, no mucho tiempo en el cargo además, porque la anterior también había sido removida. Y dicen que el día en que la llaman para decirle que ella era llamada a retiro, estaba trabajando, estaba en terreno.
No, eso es oficial. Ella, claro, estaba en Arica, terreno, liderando. Exacto. Justamente como primera autoridad en esa zona, digamos, en representación de las autoridades nacionales de la PDI, desbaratar toda una red que estaba funcionando en el Cerro Chuño.
Digamos, estaba en terreno y la llaman y le dicen, véngase porque tenemos que conversar, y la conversación era para sacarla al cargo, llamarla a retiro.
Y hubo una reunión a solas en que la ministra Trinidad Steiner llamó al jefe de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, a su oficina, donde le habría pedido la renuncia.
Es que eso fue lo que pasó el viernes en la mañana.
Exactamente.
Sí.
Es que, Diego, ¿por qué habría? Porque ella niega esto.
Ella mintió, o sea, en base al orden de los hechos que se han ido acreditando, aquí mintió, digamos.
Exactamente.
Ese punto sería una mentira.
Así es. Pero hubo una reunión a solas, sí, porque ella lo citó.
Sí.
Si no trataron esto, ¿qué diablo trataron? Y aquí hay un hecho más relevante incluso. Ella no podía pedir esta renuncia sino por instrucción del presidente de la República.
Sí, efectivamente.
¿Sabía José Antonio Kast lo que estaba haciendo su ministra? ¿Contaba con su autorización o es que tomaron el nombre del presidente?
Y eso es lo grave.
No, a ver, si eso es así, se tiene que ir de inmediato.
Lo que pasa es que ya no se fue. Y aquí hay una responsabilidad política del presidente de la República, José Antonio Kast. Si le ocuparon su nombre y el Palacio de la Moneda no sabía, y esto está acreditado, de que esta ministra usó el nombre de José Antonio Kast para, digamos, pedir la salida de una alta funcionaria de la policía, era que el presidente debió haberla sacado en ese momento, más allá de pensar en la encuesta o caer en este juego que han caído los últimos gobiernos, lo cual demuestra que al final José Antonio Kast es más de lo mismo que hemos visto en los últimos 16 años.
¿Cuál ha sido la explicación que ha dado Trinidad Steiner? Esta es una decisión institucional, yo no tengo nada que ver. ¿No es cierto? Esa es la explicación. Este gobierno logró hacerse del poder ejecutivo. O sea, José Antonio Kast logró hacerse el poder ejecutivo con dos banderas, la economía y la seguridad. Estamos hablando de un tema de seguridad. El presidente de la República, José Antonio Kast, si es responsable, si este es un gobierno de verdad portaliano, como se dicen, etcétera, etcétera, porque ellos mismos se fijaron la vara, debiera llamar al jefe de la policía, Eduardo Serna, y escucharlo. Y pedirle que le diga qué pasó él personalmente. Está bien que vaya a los rodeos, que vaya a que cante la señora, todo eso está muy bien, está bien, todo bien. Con esto también, porque si empieza a andar en rodeos y empieza con los cantos, todo está perfecto, pero no llama al director de la Policía de Investigaciones y lo escucha, porque él tiene que saber la verdad y obrar en consecuencia. Decidir en consecuencia, aquí estamos muy mal. Porque si no, la seguridad no era verdad, pues. Estamos hablando de temas de seguridad. No era verdad. O sea, echar a la jefa de inteligencia tiene que tener razones plausibles. Y no como se ha dicho, que podría ser un acto de venganza.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Grave se encuentra una mujer baleada cuando salía del metro en medio de los disturbios por el Día del Joven Combatiente en San Bernardo.
Peñalolén, La Villa Francia, Cerro Navia y Los Espejos registraron barricadas incendiarias y enfrentamientos con carabineros.
En Huechuraba, desconocidos atacaron una comisaría y saquearon dependencias municipales.
Sustraen alrededor de 10 computadores, evaluados en 8 millones de pesos aproximadamente, y posteriormente también sustraen una caja fuerte donde habían documentos.
Mañana será formalizado el autor del asesinato de una inspectora en un colegio de Calama.
Sí, igual ella mencionaba que el colegio se había vuelto un poco más peligroso. Se veía en los jóvenes una conducta distinta.
Que sea justicia por María Victoria, por mi madre.
No puedo creer que esté pasando esto.
El crimen reabrió el debate por la instalación de detectores de metales en los colegios.
También tienen que haber hoy día, lamentablemente, en nuestro establecimiento. Y que eso no nos impida que sigamos en el tema de fondo.
El pretender creer que la violencia escolar se va a resolver poniendo pórticos es no entender nada.
La oposición cuestionó al gobierno por el anuncio de dar pie atrás en la expropiación de Colonia Dignidad.
Lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado como es la garantía de los derechos humanos.
No, cero ideología. Primero económico y segundo normativo.
Tras una semana marcada por el alza de los combustibles, la encuesta Pulso Ciudadano mostró una caída de más de 12 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast y en el sondeo de Cadem bajó 4 puntos respecto a la medición anterior.
La opinión pública en Chile en general, hace un tiempo ya, y no solamente en Chile, en otros países, es súper volátil, y que este gobierno, si uno lo mira puramente en términos de apoyo, es un gobierno, uno siempre tiene que mirar como el piso en términos de lo que sacaron en primera vuelta.
El gobierno busca dar por superada las críticas por su manejo comunicacional y el alza en los precios de los combustibles.
Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer.
Aquí lo importante es que este gobierno está trabajando y trabajando en serio, ¿ya?
Hoy se reunirán los gremios del transporte de carga para debatir cómo actuará el sector en relación con el incremento en los valores de los combustibles.
A ver si son suficientes estas medidas paliativas. Primero hay que ver efectivamente cuánto es el ahorro que el Estado va a generar.
La verdad que hay que ver en el tiempo si la decisión que tomó el gobierno fue buena o mala.
En esta jornada, por primera vez en el gobierno de José Antonio Kast, sesionará el Comité de Ministros. Es una instancia estratégica diseñada para destrabar inversiones paralizadas por reclamaciones ambientales.
Y ayuda a seguir avanzando en los proyectos, que ha sido uno de los problemas principales.
Esto no va a dejar muy contento a muchos.
El primer Comité de Ministros, evidentemente, que tiene que dar una señal distinta.
Continúan las tensiones al interior del oficialismo. Aunque insisten en la unidad, los roces por el rol que deben asumir frente al gobierno y la forma en que se entrega respaldo se hacen más evidentes.
Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien y es por eso que muchas veces tenemos que hacer algunas críticas, y yo siento que a esta altura no ha sido tan terrible y no han estado tan alejadas de la realidad.
Estoy preocupado. No veo liderazgo, no veo conducción, hay muchos intereses personales.
Esta mañana el séptimo juzgado de garantía de Santiago revisará las medidas cautelares para el abogado Eduardo Lagos en el marco de la llamada trama bielorrusa.
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
La Fiscalía de Los Ríos evalúa un recurso de nulidad contra el fallo que absolvió a 18 comuneros por robo de madera en Panguipulli.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 23 minutos.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un conductor en estado de ebriedad fue detenido por atropellar a una persona en Valdivia. La víctima quedó con riesgo vital. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo cerca del cruce ferroviario ubicado en las cercanías del puente Santa Elvira, muy cerca también de la esquina con Avenida Balmaceda. El capitán Paulo Uribe señaló que un hombre de 31 años fue atropellado mientras transitaba a un costado del camino, siendo trasladado al hospital donde permanece en riesgo vital. Agregó que se hicieron las respectivas pruebas respiratorias al conductor de 61 años, las que permitieron determinar que estaba en estado de ebriedad al arrojar 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue detenido.
Se logró establecer que un vehículo conducido por una persona adulta atropella a un joven. Realizadas las pruebas respiratorias, el conductor arrojó 2,14 gramos de sangre y alcohol, y la persona lesionada es trasladada al hospital con estado grave, con riesgo vital.
Las diligencias quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT de Carabineros, para determinar las causas del atropello que mantiene internada a la víctima en el hospital de Valdivia, mientras que el conductor quedó a disposición de la justicia para el respectivo control de detención. Sujeto fue detenido para agredir con un arma blanca a un hombre en plena calle en La Unión. Según lo informado por Carabineros, el ataque ocurrió en la plaza ubicada en calle Arturo Prat de la capital provincial del Ranco, donde se generó un altercado entre dos personas, lo que motivó la concurrencia de Carabineros. El comisario de servicio de la tercera comisaría de La Unión, teniente Waldo Avendaño, afirmó que un sujeto de 33 años fue detenido por amenazar de muerte y agredir con un arma blanca a la víctima de 61 años.
Una vez que llega Carabineros al lugar, sorprendió a un individuo que portaba un cuchillo, quien al notar en estos momentos la presencia de Carabineros, lo arrojó inmediatamente al suelo, siendo detenido en el lugar. De acuerdo a lo manifestado por la víctima, señalaba que esta persona lo habría amenazado previamente de muerte y otras circunstancias, lanzándole una estocada dirigida al cuello, la cual él logró esquivar parcialmente, resultando lesionado. Posteriormente, el agresor, luego de haber realizado la estocada, lo habría golpeado en reiteradas ocasiones en el suelo.
Avendaño señaló que el agredido fue trasladado al hospital de La Unión para la respectiva atención médica, lugar donde se comprobó que resultó con lesiones leves tras el ataque. El oficial de Carabineros agregó que el imputado amenazó de muerte al personal policial que lo capturó y finalmente quedó a disposición de la justicia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Siete personas fueron detenidas durante la ronda focalizada de Carabineros en distintos sectores de Valdivia, en la cual se realizaron 70 controles y se cursaron 6 infracciones de tránsito. Los procedimientos se realizaron en los cuadrantes dispuestos en distintos puntos de la capital regional, desplegando los servicios preventivos para fortalecer la seguridad en la ciudad, según lo informado por Carabineros. El capitán Paulo Uribe detalló que durante la ronda focalizada detuvieron a 7 personas que mantenían órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos, como robo en lugar habitado, robo por sorpresa y sustracción de madera, entre otros.
Ayer se realizó una ronda focalizada en todos los cuadrantes de la primera comisaría de su destacamento dependiente, donde se logró la detención de 7 personas con orden vigente en distintos cuadrantes. Todas estas personas que tenían los 7 que tenían orden de aprehensión vigente pasarían o pasan hoy día, el día de hoy, a control de detención. Por diferentes delitos contra las personas y contra la propiedad. Robo lugar habitado, robo por sorpresa, sustracción de madera, entre otros.
El oficial de Carabineros agregó que en la jornada también se realizaron 74 controles vehiculares y 15 de identidad, los que permitieron cursar 6 infracciones al tránsito y otras 6 infracciones a la ley de alcoholes, tras las respectivas fiscalizaciones realizadas en Valdivia.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Anuncian un alza de hasta 500 pesos en la tarifa de los buses expreso a la costa, a medida que busca mitigar los efectos provocados por el aumento en el precio del combustible anunciado por el gobierno. El denominado bencinazo también afectó a los conductores del transporte que recorre los principales sectores costeros de la ciudad, quienes se vieron obligados a tomar medidas para evitar las consecuencias económicas. El coordinador de operaciones de los expresos a la costa, José Sagredo, confirmó un aumento de hasta un 31% en el valor de los recorridos, es decir, hasta 500 pesos en la tarifa general. Lo anterior también impactará el precio de los pasajes para adultos mayores y escolares, aunque en menor grado.
Bueno, nosotros a raíz del alza, ¿no es cierto?, del 60% aproximadamente del valor del combustible, nos vimos en la obligación, ¿no es cierto?, de aumentar nuestras tarifas. Los valores, ¿no es cierto?, no están en comparación con el alza misma. Nuestra alza va a fluctuar entre un 16% y un 36%, lo que significa, traducido a pesos, ¿cierto?, son entre 100, 200 y 500 pesos.
Sagredo explicó que se vieron en la obligación de aumentar la tarifa, argumentando que no reciben aportes estatales, además del subsidio del adulto mayor y escolar, indicando que con eso no pueden paliar los efectos del aumento en el precio de los combustibles. Además, precisó que con el alza anunciada por el gobierno, pasaron a pagar casi 100 mil pesos en combustible por vehículo. El incremento en el pasaje comenzará a aplicarse desde hoy lunes. La tarifa general de adultos a niebla se ubicará en 1.000 pesos, mientras que a Los Molinos costará 1.300, a San Ignacio 1.400 y el valor más caro será a Curiñanco o Bonifacio con 2.300 y 2.600 pesos respectivamente. Para los adultos mayores, la tarifa más barata será de 300 pesos desde Valdivia a la cervecería Kunzmann y 400 hacia la barcaza a Corral, mientras que la más cara será hacia los sectores de Las Minas y Bonifacio, donde tiene un costo el pasaje desde Valdivia de 1.300 pesos. En el caso de los escolares, la tarifa va a rondar entre los 230 y 860 pesos, dependiendo del destino.
La información está primero en Radiograma.
El diputado socialista Marcos Ilavaca catalogó como bochornoso el fallido nombramiento de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas en Los Ríos, apuntando a una falta de revisión de antecedentes de las nuevas autoridades. El parlamentario criticó el manejo comunicacional de la ministra Mara Cedini por el alza de combustible, afirmando que parece una alumna en práctica en el cargo. Nicolás Silva nos amplía.
En entrevista con la radio, el militante del Partido Socialista se refirió a la contingencia nacional de los últimos días, marcada por el aumento del precio del combustible que provocó una ola de críticas al gobierno de José Antonio Kast. Pero el parlamentario también abordó la lenta instalación de la administración en la región de Los Ríos con anuncios a goteos de los integrantes del gabinete regional. Uno de los episodios más cuestionados fue el fugaz paso de Jorge Salazar como seremi de Obras Públicas, quien duró menos de 24 horas en el cargo tras ser criticado por su gestión financiera en su periodo como presidente del Club Deportes Valdivia. El diputado Marcos Silavaca catalogó como bochornoso lo ocurrido con Salazar, cuestionando el rol del autodenominado gobierno de emergencia y apuntó a una falta de revisión de antecedentes de las autoridades que formarán parte del gabinete regional.
Lo que ocurrió con el seremi de Obras Públicas de Valdivia o de Los Ríos fue bochornoso. Bochornoso. El gobierno de emergencia no estaba preparado para llevar adelante este gobierno de emergencia. Si yo me preparo 2 meses y medio desde que fui electo a cuando asumo, tengo tiempo suficiente como para poder, por lo menos, revisar los antecedentes de las personas a las cuales yo quiero nombrar. Ese chequeo pareciera que no estuvo muy bien desarrollado.
Pero los dardos del legislador del PS también apuntaron a la ministra vocera de gobierno, Mara Cirini, sobre todo por su manejo comunicacional en medio de las críticas por el alza del combustible. Y la DACA catalogó como alumna en práctica a la secretaria de Estado.
Respecto al manejo comunicacional, yo no recuerdo haber tenido un alumno en práctica como vocero de gobierno hace mucho tiempo, porque entrega datos erróneos, miente derechamente y nos ha mostrado como la vocera institucional del Estado. Y en términos comunicacionales, la ministra Mara Cedini pareciera que se olvidó de que ella hoy día es vocera de gobierno y no panelista en un programa de debate.
Para la DACA lo más cuestionable fue que se usara el concepto de un Estado en quiebra para justificar el aumento de los precios, responsabilizando a la propia Cedini al indicar que está teniendo un nivel amateur. El diputado socialista recalcó que el alza del combustible fue una medida apresurada, señalando que primero se tuvo que contener el incremento, esperar un par de semanas para saber cómo se desarrolla la guerra en Medio Oriente y luego tomar decisiones al respecto sin afectar al bolsillo de la gente.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, continúa el nombramiento de autoridades para el gabinete regional. Hace instantes, a través de sus redes sociales, tal como ha sido habitual durante los últimos días, la delegación presidencial de Los Ríos anunció a la nueva seremi de la Mujer y Equidad de Género, Oriet Montesinos Durán, profesora de Educación General Básica, posee el grado de magíster en Alta Dirección Pública, Gestión y Administración de Establecimientos Educacionales. Actualmente cursa el magíster en Administración Pública y Gobierno. Se confirma entonces a Oriet Montesinos como nueva seremi de la Mujer y Equidad de Género. Oriet Montesinos es también la presidenta regional del Partido Republicano aquí en Los Ríos y se suma entonces al gabinete regional al ser anunciada hace minutos como la nueva seremi de la Mujer y Equidad de Género. De acuerdo a fuentes de la radio, también habría novedades durante esta jornada en la seremi de Seguridad Pública, en un anuncio que debiese ocurrir dentro de esta mañana.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La bolsa de Santiago el viernes, el IPSA subió 0,19% y el índice general, el ICPA, creció 0,18%. Todo lo contrario ocurrió el viernes en Wall Street, donde el Dow Jones perdió 1,73% y el Nasdaq bajó 2,15%. El viernes el precio del dólar bajó un peso con 50 centavos al cotizarse a 927 pesos con 30 centavos comprador y 927 pesos con 50 centavos vendedor. El euro llega este lunes a los 1.070 pesos con 45 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.841 pesos con 72 centavos. El viernes el precio del cobre bajó 0,51% en la bolsa de Londres al transarse a $5.46 la libra.
Vuelven los $1,000 de descuento SIDEF. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en SIDEF y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobernador Luis Cubertino confirmó que la puesta en marcha del relleno sanitario se podría adelantar para el 2028, un año antes del plazo establecido previamente, buscando resolver urgencias ambientales que obligan a tomar medidas anticipadamente. Nicolás Silva.
Sigue avanzando el proyecto que pretende reemplazar al vertedero Morrompuyi, único espacio autorizado para recibir toda la basura de la región de Los Ríos y que está en los pasos previos para reanudar sus faenas que se quedaron estancadas con cerca de un 30% de avance. El gobernador regional Luis Cubertino indicó que están avanzando en dos ejes. El primero tiene relación con los estudios en el terreno que debe realizar la Municipalidad de Valdivia luego de la recomendación efectuada el año pasado por Sernagio Min. El segundo punto está centrado en el diseño del proyecto, proceso que será liderado por la empresa Desarrollo País. La autoridad señaló previamente que el relleno sanitario estaría operativo en 2029. Sin embargo, explicó que existen urgencias ambientales que deben solucionarse antes de esa fecha, motivo por el cual la puesta en marcha del recinto se adelantaría para el 2028.
Se ha hecho todo un trabajo muy importante, lo que es el actual vertedero. Se sigue trabajando en ello para cumplir las medidas ambientales, y sobre eso hemos generado las mejores condiciones, y la idea es que podamos disponer las basuras en un horizonte del año 28-29, pero hoy día, como tenemos urgencia respecto a las medidas ambientales que se han planteado, tenemos que resolverlo lo posible el año 28.
Cubertino hizo énfasis en que se está haciendo una coordinación institucional para avanzar con el postergado proyecto, para lo cual se han realizado los respectivos trámites administrativos que permitan continuar con la construcción del lado. Confirmó que los estudios que debe realizar el municipio ya fueron licitados, reconociendo un atraso en este proceso, ya que se pensó en un momento que la empresa a cargo del diseño también se encargaría de estos análisis, pero aquello finalmente no fue así y se tiene que contratar a una consultora externa para llevar a cabo este proceso.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 45 minutos. El Colegio de Profesores advierte que Los Ríos no está ajena a la violencia escolar tras el mortal ataque ocurrido en Calama, llamando al Ministerio de Educación a fortalecer la prevención y la salud mental en las comunidades educativas. El hecho policial generado al interior de un establecimiento ubicado en Calama, donde una inspectora de 59 años murió tras ser atacada por un estudiante de cuarto medio, alertó también al gremio docente en la región de Los Ríos. La presidenta regional del Colegio de Profesores, Claudia Mendoza, aseguró que la región no está distante del fenómeno de la violencia escolar que volvió a instalarse con fuerza en el debate público tras los graves hechos ocurridos en Calama. Mendoza dijo que si bien en Los Ríos no se ha llegado a una situación tan extrema, el profesorado convive hace tiempo con distintos tipos de violencia dentro de las comunidades escolares. Entre ellos mencionó ataques entre estudiantes, agresiones a docentes y episodios protagonizados por apoderados, advirtiendo que se trata de una expresión de la violencia social que atraviesa el país. Además, lamentó que el actual gobierno retirara de Contraloría el proyecto de violencia escolar aprobado por el gobierno anterior en enero pasado, lo que a su juicio pone en riesgo a los docentes.
El Ministerio de Educación en el mes de enero creó el proyecto de la convivencia escolar, la cual fue aprobada, pero hoy en día bajo este gobierno está en Contraloría. Ahí estamos viendo de que quizás no va a ser tan bien atendida lo que es la violencia escolar, y que los profesores, cada día que vamos a trabajar, estamos expuestos a algún tipo de violencia.
La dirigente agregó que los equipos de convivencia escolar realizan un esfuerzo importante, pero muy gasto permanente por la magnitud del problema. Planteó que la respuesta no puede centrarse solo en medidas inmediatas, sino que se debe apuntar a la prevención y el fortalecimiento de la salud mental al interior de los establecimientos.
Estamos viendo que niños van acumulando demasiada frustración, demasiada violencia, la van encarnando, que a veces los padres están tan ausentes que no la pueden percibir. Por eso quizás la sociedad, el Ministerio de Educación y el gobierno tienen que hacerse cargo de eso a través de políticas que puedan ir ayudando, dando mayor financiamiento a las comunidades escolares para poder permitir tener los funcionarios suficientes para abordar estos temas.
Juicio del gremio docente en Los Ríos, propuestas como instalar detectores de metales solo entregan una solución momentánea. Por el contrario, plantean que se requiere una mirada más amplia con apoyo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y una política pública que involucre también a las familias y al Estado. más de un año que dejaran de operar los edificios de los ex colegios Cardenal Raúl Silva Enríquez de Río Bueno y Paillaco continúan abandonados, sin resguardo efectivo y sin una definición clara sobre el futuro de ambos. Estos dejaron de funcionar en diciembre del 2024 en medio de la crisis económica que afectó a la corporación sostenedora. Desde entonces permanecen expuestos al deterioro, con daños, robos y evidentes falencias en seguridad. Según antecedentes recopilados por la radio, las propiedades quedaron en manos de una sociedad administradora vinculada a un fondo relacionado con Corfo tras el incumplimiento de pagos a bancos asociados a estos inmuebles. Esta entidad habría asumido el control de los recintos en enero y tendría un plazo de hasta 2 años para concretar el remate, periodo en el que además debe hacerse cargo de su resguardo y mantención. Sin embargo, el deterioro ha seguido avanzando en ambos edificios, lo que ha generado cuestionamientos por falta de medidas, nuevos hechos de vandalismo o emergencias. Respecto al edificio de Paillaco, una de las alternativas que inicialmente tomó fuerza fue su eventual uso con fin, fue descartada por el municipio. El alcalde Cristian Navarrete manifestó su preocupación, asegurando que la empresa que debía asumir la seguridad del pasado más de un mes desde que debía hacerlo.
Descartado completamente, no porque no hayamos hecho las gestiones, sino que la última que nos entregaron fue que iba a estar 2 años en remate. Después de 2 años se puede liberar para poder dar algún uso. Y aprovecho este espacio también para poder hacer estos procesos administrativos que están frenados desde hace tiempo. Ya ha pasado más de un mes el compromiso que se hizo por parte de Corfo para que se hagan cargo del lugar. Y hoy día la infraestructura del Colegio Cardenal Silva Enrique en Paillaco se encuentra en total abandono.
Esta situación también mantiene inquietos a los vecinos del inmueble. Uno de ellos es el comerciante Luis Flandes, quien lamentó que hasta ahora no exista una solución concreta y advirtió que el riesgo de incendio o de que el lugar sea utilizado para delinquir aumenta con el paso de los días.
Mucha preocupación, porque un siniestro, ni Dios lo quiera, puede ser terriblemente dañino para todos los vecinos que estamos ahí, pues especialmente para mí, que yo tengo mi negocio instalado ahí al lado. Entonces hay mucha preocupación por ese lugar que no vemos todavía avances en cuanto a que pueda regularizarse, el cuidado, que alguien se haga cargo de eso, no he visto hasta el momento, así que hay mucha preocupación.
En el caso del inmueble ubicado frente al terminal de buses de Río Bueno, el panorama es aún más grave. El edificio presenta un alto nivel de destrucción por hechos vandálicos, con ventanas rotas, rayados, cercos caídos y daños en distintas dependencias. A ello se sumó un principio de incendio que a mediados de esta semana afectó a parte del entretecho y obligó la concurrencia de bomberos para controlar la emergencia. El encargado de Seguridad Pública de Río Bueno, Robert Moraga, señaló que el municipio ha intentado contactar en reiteradas ocasiones al organismo que tiene a cargo el edificio sin obtener respuesta. El funcionario municipal añadió que existe preocupación por el escaso interés de los responsables del inmueble para enfrentar la inseguridad que afecta a los vecinos y que hoy permanece prácticamente abandonado.
Me resulta una cierta extrañeza de no tener algún tipo de respuesta a los documentos que se le han enviado. Porque también como oficina o como municipio también queremos entregarle una tranquilidad también a nuestros vecinos por la situación que está ocurriendo ahí en el lugar. De la misma manera se dio cuenta al juzgado de policía local por esta situación.
La radio se contactó con la unidad de comunicaciones de Corfo a nivel central para conocer su versión sobre este caso, pero hasta el cierre de esta nota no emitieron una respuesta. Ambos inmuebles siguen convertidos en una herida abierta para las comunidades de Paillaco y Río Bueno. Edificios sin resguardo, sin uso y sin un futuro claro, donde el abandono ha terminado ocupando el lugar que antes tenía la educación.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La universidad. Universidad Austral será sede del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas en mayo. En esa época también se reunirán en Valdivia otros consorcios universitarios como el G9. La primera sesión del CRUCH efectuada en la Universidad de Concepción quedó expresada la alianza con el Ministerio de Educación y seguir siendo un organismo asesor para las políticas públicas. El organismo de gobierno firmó su compromiso de trabajo conjunto en el año, quedando calendarizadas las próximas sesiones. La primera sesión del Consejo será en la tercera semana de abril en la Universidad del Biobío en Chillán. La siguiente se realizará en Valdivia, en la Universidad Austral, entre el 27 y 28 de mayo. El director de comunicaciones de la Universidad Austral, Víctor Godoy, señaló que además de revisarse la contingencia, también se abordarán temas de una agenda de trabajo con proyectos en común. También se abordará la cobertura estudiantil y la sostenibilidad financiera del sistema durante esta sesión.
Más bien hay una preocupación por los temas generales de la educación superior, que son todo el proceso, por supuesto, de cobertura de más estudiantes, menos estudiantes, todo el proceso que significa en el futuro también que las universidades cumplan adecuadamente el rol y su continuidad y su sustentabilidad financiera, que también es un gran tema.
En la última sesión del Consejo de Rectores en Concepción, el Ministerio de Educación expresó que busca actualizar la oferta formativa hacia trayectorias más flexibles y viabilizar los instrumentos de financiamiento con foco en la sostenibilidad del sistema. También buscan promover una mayor articulación, impulsando alianzas entre instituciones y el uso compartido de capacidades y recursos.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados en toda la región de Los Ríos, aunque la temperatura estará más bien cálida durante esta jornada. En Valdivia se anuncia una máxima de 18 grados, 16 en Corral. Hacia el sur se eleva el termómetro. En La Unión y Río Bueno se anuncia una máxima de 20 grados, 22 en Futrono y Lago Ranco, 20 en Paillaco, 21 en la comuna de Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli se proyecta una máxima de 23 grados y hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, el termómetro llegaría a los 21 grados. 22 de máxima se anuncian en Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Hay trabajos en el kilómetro 840 hacia el sur, sector El Trébol, comuna de Los Lagos. Allí el tránsito está habilitado por la pista izquierda. Lo mismo ocurre en el kilómetro 834 en dirección al sur.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma. Gracias por informarse junto a nosotros. Esperamos que tengan una buena jornada. Sigan sintonía. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción. We'll be right back.
Muy buenos días, iniciamos la revisión del deporte contándoles que Nicolás Córdoba analizó la abultada derrota por 4-1 que sufrió la selección chilena de fútbol ante Nueva Zelanda. Todo esto en el segundo partido por la FIFA y disputado precisamente en suelo neozelandés. Hay que recordar que el viernes La Roja había derrotado por 4-2 a Cabo Verde en el primer duelo de la fecha FIFA, también en ese lugar, en Oklahoma, específicamente en Auckland. Sufrimos una derrota dolorosa, aseguró de entrada el director técnico interino de Chile. Agregó que para él el partido empezó parejo y que se desniveló con un balón detenido. Ayer practicamos mucho los balones detenidos porque sabíamos que era un arma de Nueva Zelanda, ya que ellos son altos. Sin embargo, hoy no pudimos contrarrestar, eso es lo que dijo Nicolás Córdoba. Asimismo, se apuró en destacar que la expulsión de Darío a los 27 minutos y el duelo también sin goles condicionó el partido. Y a partir de ahí, ellos se adueñaron del balón y nos costó muchísimo, eso es lo que dijo. Si se considera también solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generas un cambio de jugadores, también de plantel, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir, analiza en este caso el estratega.